Pues ya saben ustedes que Sonidos de la Ciencia es un espacio que hacemos con Bartolo Luque y con Fernando Ballesteros. Hoy nos acompaña Fernando. Fernando, buenos días.
Hola, muy buenos días, Pepa.
¿De qué vamos a hablar hoy?
Pues mira, hoy todo nace de una experiencia un poco desagradable que tuve el otro día.
No me digas.
Sí, estaba tan tranquilo por Valencia y de repente me cayó encima pues una de esas típicas tormentas de verano con muchos truenos, relámpagos, no, de las que dan miedo.
Sí.
Entonces, mientras me estaba mojando, pues decidí, tuve la idea de que pues podía ser el tema del programa de hoy.
Ah, pues me parece muy bien, como venganza para los rayos y los truenos, ¿no?
Exactamente, así que pues fiel a la máxima de ofrecer siempre a los escuchantes la última, me fui corriendo a casa mientras giraba los relámpagos, porque la verdad es que estaba cayendo una muy buena, y me puse a grabar en un radio cassette el sonido de los truenos. Y el sonido que grabé, que es el sonido de la ciencia de hoy, es este.
Oye, así que vamos a hablar de rayos y truenos, como diría el capitán Haddock, ¿no?
Efectivamente, o si queremos ser más puristas, generalizando un poco la expresión, pues de relámpagos y truenos.
Porque relámpagos son todos, y se llama rayo solo al relámpago que toca el suelo, ¿es así?
Exactamente.
Ajá.
Pero bueno, como este es un programa de sonidos, más que hablar de la física del relámpago, nos vamos a centrar en su producto más sonoro, en el trueno, que es, de hecho, uno de los sonidos más característicos de la naturaleza. Bueno, recordad que José Miguel Viñas nos contó hace unas semanas que el trueno lo produce la rápida expansión del aire por donde ha pasado el relámpago, debido al enorme calor que el rayo ha generado en esa zona.
Lo recuerdo, pero el sonido del trueno es muy fuerte. ¿Tú crees que se calienta tanto el aire?
Pues te vas a asustar. Mira, un relámpago tiene muchísima energía. Estamos hablando de 20.000 amperios.
¿20.000 amperios?
Sí, de 100 millones de voltios.
¡Guau!
Esto hace que caliente el aire por donde pasa, fíjate, Pepa, hasta los 30.000 grados de temperatura.
¿30.000 grados de temperatura?
Exactamente, 5 veces la temperatura de la superficie del Sol.
Increíble.
Y este enorme calor provoca la rápida expansión del aire de la zona, y bueno, se expanden tan deprisa que salen disparadas a velocidades supersónicas. Las moléculas del aire salen a 14 kilómetros por segundo, 40 veces la velocidad del sonido.
Bueno, se frena
enseguida, pero aún así, durante un instante rompe la barrera del sonido y eso produce un fortísimo boom sónico, que es el sonido del trueno.
Bueno, yo jamás imaginé que la cosa se complicara tanto en una tormenta, ¿no? Lo que sí sabía es que con los truenos podemos medir la distancia a una tormenta contando de 3 en 3 los segundos, ¿no?
Cierto, porque bueno, la luz del relámpago y el sonido del trueno viajan a velocidades diferentes. La luz pues viaja a la velocidad de la luz, que para nosotros es prácticamente como si fuera instantánea, mientras que el sonido del trueno pues viaja a la velocidad del sonido, como es propio, que son unos 330 metros por segundo. Es decir, cada 3 segundos, más o menos, el sonido recorre un kilómetro.
Así que desde que vemos un relámpago hasta que oímos el sonido que produce, contando segundos podemos calcular a qué distancia se ha producido, ¿no?
Exactamente.
Bien.
Lo que pasa es que, bueno, no siempre vemos los relámpagos. Muchas veces nos los tapan las propias nubes. O ocurren, lo que suele pasar más a veces, que ocurren siempre en la dirección donde nos estamos mirando.
También.
Que es lo que pasa cuando queremos fotografiar rayos.
Sí, sí, es verdad, ¿eh?
Y bueno, tampoco siempre oímos el trueno asociado. Muchas veces habrá visto un relámpago y no has oído nada. Eso ocurre pues o bien porque se ha generado demasiado lejos y el sonido se ha atenuado mucho, o porque nos lo tapa el sonido ambiente, sencillamente.
Ya.
No te preocupes, Pepa, porque hay una forma de asegurarse de que no nos perdemos ni un solo trueno.
¿Hay una forma? ¿Qué forma? Vamos a ver.
Con la radio.
¿Con la radio?
Cómodamente desde casa. La radio sirve para todo.
No me digas.
Sí, es que resulta que los relámpagos también producen ondas de radio.
¿Ah, sí?
De hecho, esto se usa así. Se usa en meteorología para contar desde las estaciones meteorológicas relámpagos y así medir la intensidad de una tormenta eléctrica.
Ajá.
Bueno, en general, todos los fenómenos de descarga eléctrica, como es el caso de los relámpagos, generan un pulso electromagnético que se detecta como una onda de radio. Es un pulso característico, muy típico, que curiosamente recibe el nombre de esférico.
Hombre, ahora no me vas a decir que los relámpagos son esféricos, ¿eh?
Pues no, me parece que vas a llorar. Me temo que el origen del nombre es una pésima muestra del humor de los científicos.
¿Ah, sí?
Sí, en realidad no tiene nada que ver. Lo de esférico viene de abreviar la palabra atmosférico, porque la atmósfera es el origen de las descargas eléctricas.
Hombre, pues sí, es un humor científico, pero poco científico, ¿eh?
Sí, pero nos reímos nosotros.
Eso es verdad.
Poco más, pero nosotros sí. Bueno, un dato curioso para los escuchantes que les gusten las cifras. la frecuencia del máximo de emisión de un esférico depende justo a la inversa de la duración del relámpago que lo ha producido. Por ejemplo, para un relámpago que dura unos 50 microsegundos, es decir, 0,00005 segundos, su esférico asociado emitirá en 1 partido 0,00005, que si hacemos el cálculo con la calculadora nos da 20.000 hercios, es decir, 20 kilohercios.
20 kilohercios, sí.
Sí, como los relámpagos duran habitualmente entre 10 y 300 microsegundos, si hacemos el cálculo vemos que el máximo de emisión coincide justo con la zona de, de radio de onda larga.
Ajá.
Aunque también se puede escuchar más débiles en onda media.
Bueno, en Radio Nacional de España sabes que emitimos también en onda media, así que posiblemente algún relámpago ya haya participado como invitado en nuestro programa algún día.
Pues seguro que sí, sin ninguna duda. Y de hecho seguro que muchos escuchantes han oído esféricos por la radio sin identificarlos como relámpagos, creyendo que son simples interferencias de radio. De hecho, el otro día, cuando durante la tormenta, cuando acabé de grabar el sonido de los truenos, lo que hice fue sintonizar en el radiocassette onda larga y me puse a grabar también algunos cuantos esféricos.
Buenas
para ver cómo se oyen en
radio. Estás en todo, Fernando. Pues si te parece, vamos a escucharlo, a ver cómo suenan en radio. Francamente desagradables, ¿eh?
Sí, sí, no es un sonido muy estimulante. De todas formas, bueno, si alguien tiene ganas de escuchar estos esféricos por la radio y no quiere esperar a una tormenta, que pues tenga ese antojo,
sí.
Pues hay un modo fácil de fabricarlos. Y esta vez, pues podríamos decir que sí que implica algo que tiene forma esférica, o casi, un globo de goma.
A ver.
Echamos el globo.
Sí.
Y bueno, pues primero sintonizamos el aparato de radio en onda media o larga, en algún lugar donde no haya emisoras que nos tapen el ruido.
Bien.
Luego frotamos el globo para cargarlo de electricidad estática.
Sí.
Bueno, sabemos que está cargado si es capaz de atraer trocitos de papel.
Sí, ese experimento lo hemos hecho todos, ¿no?
Sí, exactamente. En ese momento, pues acercamos el globo a la antena del aparato, se producirá la descarga del globo y la emisión de un esférico, que oiremos por el altavoz.
¡Ah, qué bueno!
Sí, sí, es mucho más débil que un relámpago, pero también está mucho más cerca del aparato de radio.
Bueno, bueno, pues nada, vayan ustedes probando, porque aquí siempre se aprende algo, ¿eh? Fernando, muchísimas gracias.
Saludos.
Hasta la semana que viene.
Hasta
gracias.
Hasta la semana que viene.